corazón. No fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar.
Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto. Calidad en abundancia.
Hay otra caricia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra idea. Hay otra mirada. Hay otra voz. Hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, que banque, que sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
buenas noches. Este es el Caras y Caretas. Muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
Se encuentra con nosotros esta noche Gillespie.
Hola, gracias.
Por favor, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes actuaciones.
Bueno, atención, mañana viernes también estaremos aquí en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche. Pues esperamos aquí.
Todos pueden venir.
Sí.
La entrada es gratuita y obligatoria.
Sí, señor. Y el 30 y 31 de octubre, usted sabe que estaremos en Montevideo, ya se lo dije.
Sí, sí, claro.
Estaremos en el Auditorio del Sodre.
Muy bien.
Hermoso lugar, gigantesco.
Ya se están vendiendo las entradas.
Sí, sí, con muchísima velocidad.
Sí, sí, sí. Ah, sí. Anticipación, decía.
Sí,
no,
sí,
no,
también.
No sé si velocidad.
En Ticantel.
¿En Picantel?
Ticantel.
Ah. Ahí es más lindo Picantel.
Sí.
Que lo que pasa es que viene de ticket.
Ah, bueno, pero Picantel, picantel viene de picante.
Claro.
Bueno, sí, pero se llama distinto, no es lo mismo.
Bueno.
Se llama de otra manera.
Bueno, cómprela donde quiera.
Mira. No, donde quiera no, señor, donde estén, es así.
Bien, ¿qué otra cosa?
Esa es toda la información, al menos que tengo ahora para
mañana, darme. Como todos los viernes, se presentan los amigos de NN, Naufragantes Nocturnos,
sí.
La obra de Salvador Amore, que dirige el mismo Amore, sí. En, ¿dónde dirá usted? En el Teatro...
Del Artefacto.
Del Artefacto, ahí donde Serrano, ¿no?
Sí.
Pero ¿en qué calle queda esto? En la calle Sarandí 760. Y allí... hay un elenco que ustedes
conocen. Sí, Dulce Amore.
Ahí está. Sí.
Cora Varengo.
Lourdes Serdán.
Sí, señor.
Y Héctor Núñez o algo así.
No, ese lo inventó usted.
Esa es una incorporación suya. Es un amigo suyo.
Sí, usted está tratando de promoverlo.
Sí, señor.
Como siempre, manejándose con mentiras, señor.
Para que la gente lo pida.
En todos lados aparece Núñez. Es un actor que se hizo famoso porque él lo menciona.
Un actor amigo mío no tiene laburo, entonces...
Nunca nadie lo vio actuar, pero es famoso.
Bueno. Sí, como usted, que nunca nadie lo vio en Montegrande.
Bueno, no, no.
Hey, no, está muy enojada la gente de Montegrande.
Hoy estaba en el supermercado y una persona se acercó y me dijo, voy a llamar al programa para decir que te vi acá en Montegrande.
No, señor, eso se lo dice a usted solo.
Bueno, le dije, dale,
son mentiras, esas son mentiras.
Mentiras, sí, no, es verdad.
Bueno, el caso es que Naufragante Nocturno está mañana y todos los viernes a las 9 de la noche.
Bueno, ¿esa es toda la información que tiene para dar? ¿O hay más?
No, hay más, pero no la tengo encima.
Bueno, muy lindo el programa, listo. Bueno. Fue fácil de hacer.
Cuénteme alguna de sus lamidas de calcetines con los directivos de la radio.
Bueno, justamente esta mañana estuve con directivos de la radio,
sí.
les comuniqué mi decisión de tatuarme el logo de la radio.
Ah, ya directamente, esto es el colmo.
Es fácil el logo de la radio.
Es fácil.
Sí.
Y bueno, me dijo, bueno, me recomendaron un lugar porque uno de los directivos de la radio se iba a tatuar la cara de Aliberti en el...
Bueno, pero es preferible la cara de Aliberti, más lindo que poner el número 750.
Bueno, ¿no? Pues póngaselo usted la cara de Aliberti. Bueno, yo me fui a hacer el logo.
Cuidado con las caras, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque no le salen bien a veces los tatuadores.
No. En general a Liberty tatuado parece Filmus.
Sí.
Se lo confunde. Pero bueno, pasa igual.
Sí, y entonces es por la voz que parece de Filmus.
Sí.
No por el tatuaje.
Es verdad, tienen la voz grave.
Sí, la voz grave. Bien, tengo aquí una especie de informe con cosas que usted debe saber antes de hacerse un tatuaje. Pero... son nuevas, son recién...
Nuevos informes.
Porque tuvo lugar el congreso anual...
Sí, sí, se junta todos los tatuadores. ¿Dónde se hizo esta vez?
Esta vez se hizo en Madagascar.
Ah, ¿y ya está la información acá?
Ya está la información.
¿Y de Argentina cuántos tatuadores fueron a Madagascar?
Ninguno.
Ah, bueno, señor.
No, porque aumentó el dólar y todo eso, bueno, pero había varios que iban ahí.
Se comunicaron aquí por teléfono.
Claro.
Bueno, vamos a ver cuáles son estos consejos, ¿eh? Atención, porque nos escriben muchas jóvenes borregas que escuchan este programa y nos dicen ¡ay! Y cortan. Sí. Primer consejo.
A ver.
Comienza con algo pequeño.
Sí, esto.
Sí, puede ser. Si eres nuevo en esto de los tatuajes,
sí.
Empieza con algo pequeño. ¿Eh?
Yo lo que recomiendo siempre es una letra o un número.
Ahí está.
Y 750, claro. ¿No le digo?
No, pero, sí, ese, pero son tres números.
Tres números.
Tres números.
Un señor. Número.
Dice, para saber, ¿sabes qué? La manera en que tu piel reacciona a la tinta.
Ah.
Y cuál es la capacidad de tu cuerpo para recuperarse. Porque cuidado, después de un tatuaje quedás medio mormoso, ¿eh?
Bueno, igual no es lo mismo tatuarse en una zona muy carnosa.
¿Qué sí. tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Viviana Carnosa.
No, una zona, digamos, sin hueso.
Ajá.
Sí, ¿qué tal? Una... ¿Qué tal, Viviana?
A una zona con hueso.
Claro, sí, imagínese.
Es distinto, porque también le prende distinto.
Generalmente, ¿comprende? Por algo en la antigüedad, tradicionalmente se hacían los tatuajes en los brazos, porque es la parte donde uno puede resistir más el dolor. También en la parte de omóplatos.
¿Qué le parece? A mí yo resisto más en la pata.
¿En los muslos o más abajo?
En los muslos. Ahí resisto más el dolor. Yo a veces nos reunimos con unos amigos para ver dónde nos duele más. Es un grupo que tenemos de WhatsApp.
Por favor.
No le pregunto el nombre del grupo.
Nos causamos dolor y después decimos, ¿a mí dónde te dolió más?
Sí.
A mí acá en el muslo. A mí allá en tal cosa. Y así.
Sí, después de la semana pasada le dice, a
bien.
Mí me duele acá.
Es el nivel de tolerancia al dolor de que tanto se habla, ¿no? Pero cuidado, porque uno de los asuntos que tiene que ver con esto de empezar con algo pequeño es la tinta. Hay que ver qué tinta usa el tipo.
Las mejores tintas son las importadas.
Bueno, sí, pero hay tintas y nosotros estamos trabajando todo vegetal.
¿Todo vegetal?
Todo tintas vegetales.
Ustedes son tatuadores veganos.
Claro. Bueno, sí. Trabajamos todas
¿Hay tintas animales?
Claro, de pulpo bien. Tinta de pulpo.
Trabajamos, no tiene aditivos químicos.
Pero si yo no me la voy a comer la tinta.
Y no tiene nada que sea tóxico, ni derivados.
Claro, porque si usted usa tinta tóxica, es que le empieza a sangrar, se le infecta.
Puede tener una
y de mañana, chao.
¿Chao qué?
A liberti.
No, señor.
Ustedes piensen que la herramienta que usa el tatuador es, en definitiva, una aguja.
Es una aguja.
¿La desinfecta, cuanti menos?
No, son todas descartables. Nosotros
¿cómo estamos... descartables?
Sí.
Bueno.
Sí. Nosotros estamos trabajando con agujas descartables.
Sí. Mi abuela cose los botones con agujas descartables. Porque si así ella es muy cuidadosa.
Son agujas de titanio, si usted dijera.
¿De quién?
Titanio.
¿Quién es?
Es un mineral muy, muy caro, muy escaso.
Ajá.
Y que nosotros nos hacemos traer de Bolivia, de los yacimientos.
¿Están las minas de titanio?
Están las minas de titanio.
Bueno, segundo consejo, que es un poco lo que decíamos recién.
A ver.
Conoce tu nivel de tolerancia al dolor.
Claro.
Es lo que decíamos recién del grupo que tengo yo. Y uno individualmente también se puede empezar a pellizcar a ver quién aguanta más.
El umbral de dolor
es también una cuestión de costumbre. Yo empecé con un tatuaje muy pequeño y hoy por hoy, ya como ven, tengo prácticamente todo el brazo y parte de la espalda.
Pero, pensé que era la
duele. Ahora, el dolor, ¿lo siente mientras lo están tatuando?
Sí. ¿Y después?
¿O después?
Mientras y después.
Sí, y hay gente que...
Y antes no, ¿no?
No, sí.
Era lo único que faltaba. No.
Pero hay gente que... alucina el dolor y lo siente antes.
Ah, sí, yo escuché mucho eso. A mí me dice muchas veces mi médico, el doctor Karajansian, es todo, ¿cómo es que dicen? Son los nervios, me dice.
Sí, claro, son los nervios, porque grita antes de que le hagan algo.
Claro, dice, grita antes que yo le ponga la inyección.
Claro, ay. Dice, si todavía no se la puse. ¿Y sabe cuándo se la pone?
Sí.
Cuando usted se está quejando.
Ahí aprovecha.
Se relajó y ahí se la pone.
Claro, y ahí me dice de las enfermedades. Y si usted no tiene enfermedad, tiene...
Psicosomática.
Ahí está, eso sí. Me dijo, pero
psicosomática,
no
psicomente, somática.
Somática,
cuerpo.
Que te duele.
Cuerpo.
Bueno, no es así. Soma de cuerpo. Somático. Entonces, usted sí puede fantasear el dolor. ¿Usted cómo tiene el umbral, grande o chico?
No, yo tengo un umbral.
Sí.
Que... A veces me lo llevo por delante a la noche.
No. Porque hay que ver la tolerancia. Nosotros tenemos un test.
Tolerancia cero.
No. Le vamos retorciendo el brazo.
Ah, sí, sí.
Y usted va diciendo, ¿duele?
Claro. No, yo sabía eso, que te retorcían el brazo y te decían, chifla.
Claro. No, cuando duele, hago una señal. Le decimos, ¿no?
Como que se rinde.
Claro, duele, y a ver, un poquito más. Y eso se va entrenando. Después no le duele nada, le pueden hacer un tirabuzón del brazo.
O sacarse todas las muelas también.
Todas, así.
Van a estar mucho tiempo porque estoy acá en la...
¡Epa!
Esperando el turno.
¿Quién es usted?
El cliente, que siempre me vengo a tatuar.
Toma en cuenta la época del año... Porque no conviene hacérsela justo antes de ir de vacaciones.
Al sol.
Al sol, porque
no puede
el sol,
estar al sol.
Se te quema la piel y al final, ¿para qué tenés el tatuaje?
Claro. No, y además.
Queda tapado el tatuaje, ¿o no?
No, lo que pasa es que.
Lo tiene que humectar con cremas.
Se le irrita, claro.
Sí.
Bueno, no te dejes llevar por lo barato.
Lo
barato sale caro.
Sí.
A menos que tengas amigos de confianza que pueden. Recomendar a alguien que cobra muy barato, siempre sospecha, porque cuidado, estás alterando tu cuerpo de por vida, macho.
Claro. Si el tatuador es malo, dibuja mal,
sí.
Listo, ya está.
Bueno, pero a veces un aprendiz también puede ser bueno.
Y pero,
usted lo sabe.
¿Qué sabes?
Y claro, pero le muestra trabajos anteriores.
Sí, sí, yo me hice tatuar por un aprendiz también, un rancho con un gaucho.
Sí.
El gaucho era más grande que el rancho.
Estaba más cerca de... Claro.
Eso es lo que me dijo el tío.
La foto, claro. Capaz que estaba...
Pero yo me quejé, digo, ¿dónde vio un gaucho de este tamaño?
Señor.
Bueno, investigalo a tu artista también, ¿eh? Averigua a quién le estás confiando tu cuerpo. Eso sí. Es otro orden de cosas.
No, el artista mismo, que le va a hacer el tatuaje. Y también, ¿cuál es su especialidad, no? Porque algunos tienen la especialidad de los dragones.
Claro.
Y toda la iconografía esa. Sí. Y otros la especialidad de estrellas de rock.
Sí,
a mí
bueno.
Me gustan mucho las lagartijas
sí,
que arrancan, ponele acá la muñeca,
sí.
La cola.
Porque
si vos, acá vos levantás un poquito la camisa
sí.
Y la mena ve la cola de la serpiente. De la lagartija. Y después, el día de mañana, te abrís la camisa
sí.
Y acá en el pecho, ¿qué está? La cabeza.
¿En serio?
Sí.
Yo me hice con el... Con la cola de la lagartija en el muslo.
¿Sí?
Sí.
Pero no
el
se
día de mañana uno hace su fruto del tatuaje.
Pero no se le ve la cabeza de la imagen.
Ah, no, venga, ¿cómo, señor? Por favor.
Dice,
asegúrese
de que al tatuador le guste su trabajo. ¿Y qué me importa si le gusta?
Sí, es fundamental.
¿Sí?
Uno quiere, la gente que hace su trabajo y le gusta lo que hace, lo hace bien.
Claro. Yo por eso a veces desconfío cuando voy a algunos médicos.
Sí, sí.
Pedicuro, por decir algo,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo digo, ¿cómo le va a gustar el trabajo a este tipo de andar con las patas? Yo veo cada tipo con las patas que...
¿Le gusta?
Y por ahí le gusta.
¿Le gusta? Sí, sí.
Bien. Elige prudentemente. Mantén tu cara lejos de esto.
¿De qué?
De esto.
Señor.
Dice... Pero no, mirá, quiere decir otra cosa, no lo que pensaba.
A ver,
cualquier cara podés hacerte tatuar, menos la tuya.
Por sí, eso yo me hice...
Es muy impresionante tatuarse.
Ah, porque te hacés vos mismo.
Claro, no, y queda... Uno después por ahí de repente va envejeciendo o algo. Por eso yo me hice este tatuaje.
¿Qué, pero ese quién es?
¿Y qué, a quién ven?
Yo veo un chanchito.
¿Y usted qué?
Pancho Sierra.
Es Bart Simpson, señor.
Bart Simpson, pero se lo hicieron mal. No.
Escúcheme. Además, uno tiende a ir pareciéndose a la cara que le dibujaron.
Sí.
Por ahí el tipo te hizo la cara medio gorda y vos empezás a engordar para que se parezca la cara. El día de mañana, ¿te querés dejar la barba?
Sí.
No podés.
No, le no, cambia, claro.
No podés. O tenés, podés ir al tatuador y decirle, sí, mira, me voy a dejar la barba.
No. O por ahí el tatuaje está con todo el pelo largo y uno se queda pelado y...
¿Y ese quién
claro,
es?
Claro, ¿y ese quién es este?
¿Es Luisa Culió?
Claro.
No, soy yo, le dice usted. Además se tiene que tatuar en una zona que no se le frunza.
Sí, ¿por qué? Claro, porque si no, uno la, parece de mal humor.
Se le arruga todo el rostro.
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? Todo. Ahí moviéndole entre cejas. Dice, bueno, comprométete.
Sí.
¿Qué querrá decir
esto? No, esto quiere decir que si es un tatuaje que se hace en varias semanas, porque hay muchos que se hacen en muchas semanas, una parte, otra...
Claro, que no lo dejes.
Claro, sí.
Pero lo peor que hay es un tatuaje sin terminar.
Y sí, queda por la mitad, es horrible. A mí me gustan los paisajes. Yo me estoy haciendo las cataratas del Iguazú.
Oh, ¿dónde se las hizo?
Acá en la cintura, acá abajo.
Es el mejor lugar.
Sí, porque... es una frescura.
Sí. En verano, especialmente.
Sí, en verano. Entonces, y termina en un...
Sí, puede terminar, en la garganta del diablo.
No, señor. Es todo agua, todo. Se va de luz.
Dice, esto no entiendo, ¿qué es el Bepantén? ¿Un producto? Sí.
Y a ver qué dice.
Si comprate un tubo de Bepantén.
Sí, es un producto.
Sí.
En la farmacia antes de ir a la tienda de tatuaje. Esta crema.
¿Cuál?
Sí, esta. Es para el sarpullido y también para la piel sensible e hinchada.
Claro. Bueno, sí. Hinchada porque sí, se le puede inflamar la zona, ¿no?
E impedirá que tu nuevo tatuaje escurra. Escurra sangre en momentos inoportunos.
Claro,
mire usted que tiene las cataratas de Iguazú, si le empieza a escurrir sangre. ¡Qué impresión!
Es un espectáculo.
Porque son todos agujeritos hechos con una aguja, entonces naturalmente.
Claro, por ahí, en los primeros días, realmente, por ahí se le abre la herida.
Y claro.
O se le abre el tatuaje. Según lo que tenga tatuado, hay tatuajes que se abren más.
¿Por qué se abren?
Por ejemplo, un durazno.
No, señor, eso no. Durazno sangrando le queda.
Dice, no te estreses.
Bueno.
No se rasque tampoco, ¿eh?
¿Cómo?
Si le pica.
No se puede
rascar. No se rasque. No, eso es como...
No, porque uno tiene la tentación de rascarse, siempre.
Nunca hay que rascarse.
Dicen que cuando tenés el tatuaje fresco y uno siente picazón, porque naturalmente va a sentir, tiene que rascarse en otro lado.
Y pero si
o
le...
a otra persona también. No.
Pero que, señor, si le pica ahí, a mí me pican las cataratas en Iguazú.
Sí, sí.
Rasques en otro lado.
Y bueno, ¿y dónde me voy a rascar?
Sí, qué sé yo, póngale...
En la Iguana.
De Córdoba.
No, no.
Durante mi primer tatuaje, está diciendo el que escribió esto, mi tatuador, es una confesión del médico... Me contó que había tenido muchas chicas llorando, hiperventilando.
Sí, sí.
Debió ser un cuadro dantesco. Cuando se hicieron sus primeros tatuajes.
Claro, le da miedo, terror.
Claro. Incluso antes del primer pinchazo de la aguja, lo que acabamos de decir. Entrar en pánico puede arruinar tu experiencia.
Sí, sobre todo si se mueven mientras el tatuador está... dibujando.
No, claro, no se
pero,
puede.
Y si el tatuado se mueve, corre el riesgo de que la aguja se le introduzca en un lugar mortal.
Sí. Bueno, no sé si mortal.
En una vena te agarra.
Sí.
En la vena llorona. Y dice, no sé los nombres de la vena.
No, bueno. No sé. Peor en una arteria.
Bueno, ahí está, en una arteria.
Mucho peor eso, ¿no?
Y sale un chorro de sangre
sí.
Y el tatuador sale rajando.
Y ahí no hay crema ni nada.
No hay crema, quedás ahí desangrándote. Entonces dice, lleva un amigo contigo.
Claro.
Sí, yo siempre llevo un amigo a todos los lugares. Más porque si usted se hace un tatuaje atrás,
claro,
el de las cataratas de Iguazú,
sí,
usted no lo puede ir controlando.
No, claro. No.
Entonces por ahí le encarga a su amigo,
sí,
llévame el chorrito un poquito más acá.
Sí, tiene que verificar
claro,
cada cosa.
Claro. Tener a alguien con quien practicar No, platicar, ah, hablar en japonés. Claro. Sí. Es muy importante. Especialmente, ah, mirá, lo mismo que decimos nosotros, en un área que no alcanza a saber.
Claro, claro, sí. Claro. Y muchas veces un tatuaje puede llevar hasta 4 o 5 horas.
O más.
O más, 6 horas.
Haz preguntas, haz preguntas.
Sí.
Pregúntale al tatuador, ponele, sí. ¿Cuál es el río más largo del mundo?
Sí. No, preguntas referidas al trabajo del tatuaje.
Claro. ¿A qué distancia está la luna?
No, señor. No,
todo así. Bueno, si no está seguro cuál es el instrumento que está usando,
sí.
Pregúntale nomás, no tenga miedo de preguntar.
¿Es instrumento?
Sí, no tenga miedo de preguntar qué está pasando.
Yeah.
¿Qué está pasando? Sí. ¿Cuál es, qué es ese instrumento?
Sí.
Y el tipo le dice, el corno inglés. Lleva contigo una ayuda visual, ¿qué es esto?
Anteojo.
Espejo, ¿será?
Tengo entendido que también con el mismo celular uno puede ver cómo va quedando el tatuaje.
No, a ver. Para mí es que le lleves una muestra de lo que querés.
Ah, sí, una
muestra. Claro, pues si me a ver, hágame un dragón y no llevas sí, nada.
Claro.
Ah, una
muestra. ¿Qué sabe lo que el tipo quiere?
No, pero él le muestra. Él tiene,
tiene un
una dos. Carpeta sí. Con trabajo.
Este es,
claro, dice.
Este es un dragón bataraz.
Claro, tengo. ¿Cómo es? No sé cómo se llaman los dragones, según el pelaje. Tienen...
Según el pelaje, no sé. Según las características está el dragón chino, por ejemplo, que es más pequeño y más benevolente que el dragón occidental. Lo quiere con fuego o sin fuego.
Claro. No, con fuego es mejor, porque es más espectacular. Mejor.
Pero cuidado, porque el color del fuego no sale siempre bien.
No,
¿eh?
Es muy difícil.
Es muy difícil sacar.
Tiene que ser colores oscuros, no claros.
Bueno, pero es arte, no importa.
Sí, pero que usted no se haga la ilusión que el tatuador no, le va a hacer el fuego así, que no se sabe qué color es y que y va a temblar. No, usted puede hacer temblar los músculos
sí,
y hace
sí.
Como que el fuego tiembla.
El crepitar.
Y es usted. ¿Qué ese es un truco fenómeno, incluso cuando uno está intimando con una dama.
Sí, sí. Y está todo tatuado.
Claro, está todo tatuado. Y, sí. Mirá cómo le muevo... La pata del gato. Me mueven acá.
Bueno, eso sí es un lindo espectáculo, una destreza.
Sí, sí.
La de mover tatuaje, ¿no? Ah,
mirá cómo hago crecer las cataratas del Iguazú. cuidado, puede ser que tengas que rasurarte.
Sí, esto sí. Sí, porque si tiene la zona con muchos pelos, es muy dificultoso para hacer el tatuaje.
Ah, porque... discúlpeme.
Claro.
¿Y entonces qué hago?
No, tiene que afeitarse la
¿Tengo
zona.
¿Tengo que venir afeitado o usted no. Se encarga también?
No, ya viene afeitado mañana y... Ya
pero discúlpeme, el peludo...
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Sí. Muy bien. Tenemos derecho los peludos a tatuarnos también, como cualquier
claro, como cualquiera.
Como sí, cualquier bueno, humano.
Que
yo está bien, vengo rasurado. Ahora, ¿me va a crecer?
¿Me va a crecer?
¿Otra vez vuelve a salir?
Un dragón peludo, ¿dónde vio?
Tengo, no, y peor sí. Señor, tengo la catarata del Iguazú, sí, peluda.
Sí, pelo. Parece que cayeran pelos.
No, señor. Mire lo que son estas cataratas.
Oh, no,
señor.
Se calculo que se debe tener que seguir afeitando, porque si le
cae. A lo mejor conviene tatuar cosas que sean favorecidas por los pelos.
Claro.
Por ejemplo, una cara y usted hace una barba.
Claro.
O un bosque, algo así.
Sí.
No sé, yo no tengo tanta imaginación.
Por eso muchos se tatúan a Liberty, por la barba.
Claro.
Los peludos se tatúan a Liberty.
Dice, dependiendo del lugar que vas a tatuarte. Y qué tan peludo seas. Ajá.
Sí.
Puede ser que necesites rasurarte o que te rasuren.
Ah, bueno.
Claro, porque según el lugar también, claro. ¿No? Si vas a tatuarte en un lugar donde te rasuras todos los días.
Sí.
¿Dónde bueno, es que se rasura?
Por ejemplo, la cara.
Ah, único claro, lugar.
Sí, yo, cada uno se rasura
no, está bien,
donde
no,
quiere.
Pero todos los días.
Bueno, en ese caso, durante los días subsiguientes al tatuaje... No te afeites.
Claro.
Te afeitas se te sale el tatuaje.
Claro.
¿Se sale con la afeitadora?
Claro, vos te juegas la cara y no está más.
Bueno.
Después dice, dale una propina a tu tatuador.
Pero como si me estás
cobrando
si un
como si me cuesta un potosí esto.
¿Cuánto cuesta un tatuaje?
$3,500, ¿qué le voy a dar? 20 mangos.
$3,500 le cuesta un tatuaje.
Sí, más o menos.
Pero no, esto no. Es la propina porque incluye otros gastos, como por ejemplo que le convido un café.
Pero señor, un café con $3,500 no, es una...
No, si estás cuenta. Satisfecho con el resultado final, demuestra tu gratitud.
Sí.
Este está entongado con los tiburones. Sí. Dale una propina que esté entre el 15 y el 30% del valor actual. ¿Dónde labura la gente?
No, bueno, tranquilo. Bueno, qué poco propina que hay acá. No hay mozos en la sala, ¿eh?
No tengas miedo a regresar para que te retoquen.
Sí, bueno, claro.
Sí, pero una cosa... No, espere un poco. Una cosa es que usted quiera que lo retoquen.
Sí.
Algo que es, digamos, admisible. Y otra cosa es que tengamos que hacer todo otra vez.
Claro. No, bueno, pero a veces se borronea un poco.
Agregados que demanden otro trabajo. Por ejemplo, usted le hace un dragón... Dice, ¿por qué ahora arriba el dragón no me pone montada la mena esa de Game of Thrones?
No, ¿verdad? Bueno, no se puede. Eso es otro tatuaje y ya no juega con el dragón, no juega.
Claro, bueno. No tengas miedo, igual, si querés que te retoquen. Entérate bien de cómo van a funcionar las cosas en la ducha. También en otro orden de cosas.
No, en el mismo orden de cosas.
Ah,
¿cómo se tiene que, a partir de ese momento, bañar? No es lo mismo...
Cuidado con las esponjas, tipo así...
Abrasivas,
que... claro. Sí. Que una pome...
Claro, eso le saca, le deja todo borroneado. Al principio, además, no se puede enjabonar ahí.
No
se puede, ni tampoco, y digámoslo de una vez, su novia se tiene que abstener de acariciarlo...
¿Cómo? ¿Por qué?
O de rajunearlo.
Ya, claro. Por lo menos de acariciarle la zona. No le acaricie la zona.
Claro. Uno le dice... Sí. Mirá, te lo digo bien, no me acaricies la zona.
Por lo menos por unos días, ¿no?
Por unos días.
Sí.
Cuando ella se está yendo,
sí,
enojada. Es por unos días, le dice. Bueno, después seguí las instrucciones con cuidado, ¿eh? Probablemente un tatuador te dirá cómo hacer para que te repongas. Y si no estás satisfecho, esta misma guía que estamos dando nosotros,
sí,
puede servirse como...
Muchas veces puede uno hasta levantar fiebre, ¿eh?
Sí, en casos extremos hay infecciones y terminan amputándole el miembro con el tatuaje, ¿no?
Si tienes un tatuaje visible, la gente te preguntará al respecto.
Sí,
¿qué es eso?
¿Qué cosa?
Eso.
¿Esto?
Sí.
Bueno, es
un tatuaje.
No,
es la iguana, ¿no vio que dijo que la iguana?
Esta es una mancha de nacimiento, pero...
La gente probablemente te criticará también, ¿eh?
Sí.
Dice,
¿cómo te atreves a hacerte un tatuaje? Estás profanando un humano. Sí.
Te queda para siempre.
Eso te queda para siempre. Eso es cosa de la juventud, después uno se arrepiente.
Bueno,
yo conozco una persona...
¿Qué?
Que también...
¿Que también qué?
Que también.
Ah,
sí, porque uno por ahí en ese momento está muy convencido de una cosa, muy fanatizado.
Claro.
Y después pasa el tiempo y...
Con los equipos de fútbol pasa también.
Sí.
Usted se enoja con el equipo, se tatúa, no sé, el escudo de Banfield, y después se está enojado con Banfield. O se tatúa la cancha de San Lorenzo.
Sí.
Y después
o tiene... algo así, claro. Después se dan vuelta.
Después... No, después tiene un problema.
Claro.
Tiene un supermercado.
Bueno, acá, cuidado, porque muchos le van a preguntar por qué te lo hiciste.
Sí.
¿Usted?
Claro, porque muchas veces es enigmático el tatuaje y quiere decir algo que uno...
Claro, y creen que... Y no, a veces uno se lo hace porque se lo hace.
Bueno, pero no, ¿y por qué? Porque...
Porque me gustó.
Sí, pero...
Me gustó, me gusta.
Pero si vos no sabés qué dice, esto es iconografía china.
No me importa.
¿Qué dice?
Yo escuché una historia de un tipo que se había hecho un tatuaje y una escritura china.
Sí.
Creyendo que quería decir... suponete, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Bueno, está bien. Un refrán.
Sí, está bien.
Y siempre decía, qué sé yo, ¿qué quiere decir? Bueno, decía él, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí.
Y después se encontró con un chino, verdaderamente, y dijo, sí. ahí dice, peguen que no duele.
Claro, por eso usted se tiene que cerciorar de eso.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes a todo esto. A mí me pasaba eso con los chinos, y yo decía con los japoneses,
sí, no,
que me asesoraban cuando ya estaba escribiendo Bar del Infierno, donde había una cantidad de cuentos chinos. Yo resolví, por divertirme, que todos los nombres de las personas que figuraban en esos cuentos querían decir algo, o algunos.
Sí.
Por ejemplo, había un tipo que era jardinero y el nombre que tenía el tipo quería decir montón de tierra.
Sí.
Y cosas por el estilo. Hasta que se lo pregunté
a un chino.
A un chino.
Sí. ¿Cómo es montón de tierra?
A la de abajo. Le pregunté, ¿tal cosa es montón de tierra? No, hombre.
No.
Y le pregunté, Wu Wei quiere decir, es una doctrina que
sí.
Quiere decir no hacer nada.
Pero ¿cómo que no?
Y a todo lo que yo le preguntaba me decía que no.
Quizás era lo único que sabía decir, era
entonces,
no.
Entonces me empecé a comprar diccionarios chinos.
Sí.
Entonces buscaba, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Jardinero.
Sí.
Y había un cosito.
Sí.
Había un firulete.
Claro, son las
letras. No, no decía Jing Zhong.
Claro. No.
No, decía...
Ni tampoco
decía... ¿Cómo sonaba?
Ni tampoco decía trabajador que claro. Mueve
no,
la tierra.
No, tampoco decía nada. Compré varios. Después empecé a revisarlos.
Sí.
Lo más cerca que encontré fue uno chino-francés, que sí decía...
Y estaba la palabra...
Estaba la palabra escrita con letras occidentales,
sí.
En francés,
sí.
Digamos, con tipografías... Pero con el sonido.
Claro.
Con el sonido chino.
Sí.
Por ejemplo, Wu Wei.
Sí.
No un firulete. Pero esto, ya había terminado el libro.
Sí, claro. No. También usted se complicó solo, se metió ahí.
Solo.
Bueno, mensajes de los oyentes.
Acerca del tatuaje, ¿no es cierto?
No, acerca de cualquier otra cosa, claro. Fíjese.
Sí, somos muy liberales.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Así también nos encuentran en Twitter, en Instagram, estamos como La Venganza Será Terrible. Y hay del WhatsApp también, ¿verdad?
Sí, claro. Soy Alejandra de Escalada, ¿eh? La primera vez que fui a su programa fue en 1986. Sentada en el piso, como se estiraba en aquellos tiempos. Tenía 18 años. Y Castelo me dijo, no se ilusione, bonita. Vine a usted porque trajo mate. Y convídeme uno. Y tomó el mate y se volvió a sentar.
Ajá.
Pero entonces no era este programa, era el anterior. Era demasiado tarde para el
sí,
aire.
Sí, claro, seguro. Claro.
Hola, soy
o
Pablo.
No Castelo.
Claro. Soy Pablo Chin. Quería sumarme a las denuncias que afirma que Gillespie no vive en Monte Grande.
Otro más, ¿no?
Cada vez hay más testimonios.
Cada vez ya es una cosa que no se puede seguir.
Lo van a declarar persona no grata.
Sí.
En Monte Grande, que es lo que...
Ciudadano barrio... no ilustre de sí, Monte señor. Grande.
Dicen, viven en un barrio cerrado de Zona Norte, me dijeron.
Sí. Ahí lo han visto, ¿eh?
Y ni conozco Zona Norte, no sé ni dónde está.
Jorge Martín Carrofo. Sí. Amigos, les traigo un dato de color. Hace millones de años existieron los pingüinos sobre la Tierra que alcanzaban un tamaño humano. Se llamaban... Crosvalia viparensis, que vivieron en el Paleoceno unos 50 millones de años atrás. Estas aves podían llegar a medir hasta unos 60 de altura y pesar hasta 80 kilos,
sí.
Como muchas personas que conocemos.
Sí.
Lailab, un paleontólogo aficionado, halló fósiles de una de esas aves en Waipara, Nueva Zelanda, en 2018. Eso es nada más una nota de color.
No, pero muy buen dato.
¿A quién no le interesa la vida de los pingüinos de tamaño humano? Bien.
Maestro, ¿podrá hacer la canción de Yves Castagnino, que Yves Castagnino toca para Nadine Mariana?
Sí, es esta, la que está escrita en el libro. En el libro está escrita en música. A ver. Sí, me acuerdo. Va de nuevo. Va, de nuevo. No está mal, ¿eh? Es
muy lindo, muy linda canción. Soy Mati de General San Martín, gracias por tanto acompañamiento en la fría soledad del invierno, ¿eh? Muy bien. Gracias.
Martín Barraza saluda desde Lima. Bueno. Canten Musical Box de Genesis.
Hola, Vengadores, y chau, me cansé de escribirles, nunca bueno. Me contestaron. Soy María del Carmen de Castelar. Mira, justo hoy te va.
Pablo Sanbruno, soy el intendente de Monte Grande.
Sí.
Y pongo mi investidura en juego diciendo que jamás he visto al señor Gillespie transitar por la calle de la ciudad.
No es el intendente, primero, porque se llama Fernando Grey.
No, señor, eso dice usted.
Bueno. Buenas noches, para completar el staff podrían incluir una mujer, ¿eh? Tiene que ser estilo de Emma Peel, la de los
Vengadores.
Vengadores, ¿eh? Los saludo desde Córdoba Capital, abrazos Eugenio.
Rosmarí Pintos, queridos, los quiero mucho, los escucho como siempre, abrazo. Viven en el Cerro de Montevideo, ¿eh? Es un barrio ahí.
Romina de Cipolletti dice, negro te quiero, desconozco si ya lo hiciste... Pero me contaría...
Sí, ya lo hice, pero no importa.
No, espere. ¿Me contarías algo de Averroes, filósofo árabe?
Averroes, claro que sí.
Dice...
En busca de Averroes, un cuento de Borges.
Para que sepan, en septiembre que vienen a General Roca. ¿A General Roca vamos en septiembre?
No lo sé, pues cualquier cosa podría llegar a suceder.
¿Sí? Es ahora septiembre, no, sí, creo que sí. No. Dice, bueno, los espero a los tres, un beso, dice Romina de Cipolletti.
En invierno descubrí la bolsa de agua caliente y es un amor indescriptible. La amo casi como a ustedes, dice Claudia de Temperley.
Casi, pero no.
Sí, vos... sí, Leo. Dice, el otro día me invitó un fulano a su departamento. Y en la pared tenía un cuadrito lleno de letras y signos.
Sí.
Lo miro y el tipo me dice, es un cuadro de oculistas.
Sí.
Y me dijo, ¿qué letra es esta?
Sí.
Y salí corriendo.
Claro, sí. Leonardo Cavallo, les dejo una inquietud. Si tuvieran un superpoder, ¿cuál les gustaría que sea? Yo un...
Este.
No, señor, espere. Yo un dispositivo al que le pueda preguntar todos los detalles de una persona, tipo currículum vitae.
Qué ganas de desperdiciar un poder de Google. ¿No es mejor volar?
Claro. Quiere un superpoder de recursos humanos.
Sí, claro. Bueno. De Bahía, Brasil, dice Mateo Crebatín. Vos nunca fue a Bahía. Brasil, les mando un gran abrazo a todos, incluido Vincent. ¿Por qué?
Vincent, sí.
Vincent, nuestro sonidista.
Podría deleitar mis oídos con Durano a 47, lo canté el otro día, señor. Les agradezco, bendiciones, etcétera. Bueno, dale.
Miriam Coria dice, amados míos, me enamoré del tipo más creído que conocí. Es un artista plástico.
Ah, sí, ¿qué tal?
Artista tenía que ser. ¿Cuándo termina este dolor? Pregunta.
¿Qué dolor?
Y bueno, sí. y le pide al maestro que toque un poco, Monte Criollo.
Monte Criollo, ¿no? Bueno. Anótelo para el,
sí, ya lo
para el zurdo.
Sí.
Rubén Ibarra, soy oyente... Y estoy conforme con este sitio oficial. Quisiera un tema de Nirvana, por favor. Gracias, chao.
Gustavo Flores dice, salud la barra. Soy Gustavo 712 para participar por el sorteo del libro de los 30 años.
Sí, sí.
Ah, no, perdón, dice. Acabo de recordar que es Rolón el que anda haciendo ese sorteo.
Es Rolón hace sorteo, sí. Al que gana no se lo da.
Los esperamos en San Juan.
Rafael de Gualeguaychú dice que es... Herrero en sus tiempos libres.
Ah, qué lindo.
Y ayer preguntaban si el herrero iba a la ferretería.
Sí, claro.
Sí, preguntábamos. La respuesta es sí.
¿Qué? ¿Vio?
Vamos a la ferretería a comprar lija para afilar el cuchillo de palo.
Ah,
que
bueno.
Que es lo que tienen los herreros en su casa.
Claro, bueno.
Como todos sabemos.
Muy bien. Sebastián Murano.
Muy bien, sí, señor. Esos son nuestros oyentes.
Dice que necesito que Dolina hable de las virtudes y cualidades del Fiat 600.
La verdad que es un auto que me dio muchas satisfacciones.
Hoy estamos recorriendo Latinoamérica.
Yo tenía un Fiat 600 que, entre otras cosas, tenía un agujero en el piso.
Ah, mírate.
Entre otras más, tenía un palo de escoba que sostenía el vidrio para que no se cayera.
Sí.
Y así por el
estilo. Claro, cada cosa. Y sí. Otro para que no se le caliente el motor.
No, no, no se haga el piola.
Y sí, porque eso se calienta,
sí,
siempre.
Eso ya viene de fábrica.
¿Qué viene?
El palito para levantar la tapa
cosa de atrás.
El motor ya viene de fábrica. Sí.
Estamos recorriendo Latinoamérica hace 2 años en nuestra combi. Nos escuchamos siempre por internet. Dice Mariano y Luciana, ahora que están en la vueltita latina. Chau.
Por ahí se cruzan con el ciclista que también está recorriendo Latinoamérica.
Sí.
Sebastián Murano, bueno, sí, ya lo leí. Tony Oliver, hola gente de La Venganza, soy... José, dice, los escucho desde San Juan, les mando abrazo grande para todos.
Mauro de Campana dice que el grupo islandés Sigur Rós tiene una canción palíndromo, la música, ¿no? No la letra, la música.
Ah.
Bueno, se puede hacer, pero
se puede, hacer,
puede incluso ser fácil si uno no es muy exigente.
Claro.
Puede tocar algo hasta la mitad y después lo pasa al revés.
Claro, o lo toca al revés.
Claro. Te va a sonar igual, pero no tiene tanta gracia, ¿no? Pero ya antes, el propio Johann Sebastian Bach componía algunas cosas, algunas armonías, algunos dúos de voces, que eran en espejo, de este orden, ¿no? No. Que hay un papel acá.
Por movimiento contrario, digamos.
Claro, movimiento contrario, uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Eso es clásico en toda la música, pero en algunas partituras de Bach, vos visualmente te das cuenta de que eso tiene algún sentido hasta del orden visual, ¿no? Una mirás y decís, uy, esto va para acá y así es igual. La voz de abajo es el espejo de la voz de arriba, ¿no?
Dale. Un saludo de San Juan, Mario Agüero, Gladys Conejera López, qué manera de reírme, Rodolfo Guillermo Rabuffetti. ¿A qué hora están? Pregunta. Bueno,
no estamos más.
Acá Gonza Rivero le pregunta su opinión sobre los cuentos de Hernán Cassiari.
Estoy a favor.
Muy bien.
Mariela Lugones dice, pregunta otra vez, ¿cuándo vamos a Santiago del Estero?
Buenas maestros, excelente programa. Les informo que en Maipú, Mendoza, nunca se ha visto a Guille tampoco.
¿De qué? O sea que no vive en Maipú.
Quieren que el trío cante más canciones de Spinetta.
Bueno, de Spinetta, sí.
Soy Silvia de Chascomús. Mire que por estos lugares anda Rolón haciendo sus shows en el Teatro Brazola.
Dios mío.
¿Y ustedes cuándo vienen?
No,
Los esperamos con pastelitos.
Facundo dice, los escucho del Yajarí, Entre Ríos. Un
fuimos
gran abrazo.
¿Se acuerda? Sí,
estuvimos, claro. A Guiletti tampoco nadie lo vio.
Bueno, señor.
Bueno, y el último es Walter de La Plata, que quiere que hable de la teoría de la Tierra plana.
Sí.
Ya está.
No, pero van a aparecer después todos.
Sí, después se pelean. Sí, los tierraplanistas llaman y se indignan porque dicen que lo estamos cargando. Lo mismo que pasó con los espiritistas, ¿se acuerdan?
Sí.
En otra radio tuvimos un problema con los espiritistas. Sí. Yo les pedí disculpas porque mirá si me echan.
No.
Me echan fluido, les comunican y me resecan para todo el viaje. Bueno, vamos a pasar a una pausa, por favor, permiso.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal. Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí desde las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330, ahí nomás de Plaza de Mayo.
Sí, sí. Tenemos aquí unas lindas historietas. Son tres triángulos amorosos. Así que vienen por el lado de los escritores, más bien.
Upa, interesante.
Sí, sí. Empecemos con Víctor Hugo.
El gusto enorme.
No, señor, por favor. Señor.
A nuestro amigo, Monsieur Hugo, le decían que era feo cuando era chico. Su hermano lo llamaba la bestia. Y él se lo creyó. Pasa mucho, ¿no?
Sí, sí.
Que son como el patito feo.
Claro.
Cuando niños soportan las burlas de sus familiares, pero un día devienen en cisnes. Él se lo creyó hasta bien entrado en años. Ya en la edad adulta, Víctor Hugo se jactaba de que las damas... discúlpeme.
No, bueno, bueno.
No, que me emocionó.
No se emocionó.
Voy a hablar de las damas y sentí que la emoción se apoderaba de mí. Víctor Hugo, digo, se jactaba de que las damas lo encontraban irresistible, e incluso se quejaba de haber perdido muchos años de amor por hacer caso de los pareceres ajenos.
Bien. Claro, porque le decían que era feo.
Claro. Yo feo. ¿Vio la familia?
Sí, sí, sí.
Y yo, qué feo que soy, qué feo que soy. Y después el tipo a los 50 años descubre que las minas se mueren por él. Y yo, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Haciéndole caso a mi primo.
Sí.
Bien. Víctor Hugo se casó con el amor de su infancia, Adèle Foucher. Era su vecina. Y por comodidad se casó con ella, pero era hermosa. La ceremonia no fue para nada grata. El hermano de Víctor, Jeanne,
sí,
digamos ya que es francés, qué curioso, más lindo, me gusta más en inglés, Eugene,
sí,
que Jeanne, y que Eugenio ni hablar.
Claro, sí, Eugenio sí. No.
Bueno, el Eugenio andaba enamorado también de Adèle. Ah, por eso le diría que sofeo. Claro. Pero cuidado, porque en la fiesta misma el hermano se volvió loco y tuvo que ser encerrado en un manicomio. ¿Te imaginas? Se arruina la fiesta.
Sí, sí. Sí,
bueno, sí, señor.
Bueno, allá por 1831, Adèle tuvo con Víctor Hugo 4 hijos. No, será allá por 1831. Digamos lo mejor.
Claro, fue
hacia 1831, Adèle ya tenía con Víctor Hugo 4 hijos. Pero andaba de novio con uno, que no era otro que el Saint-Bébé, según las crónicas y según todo el mundo, un crítico que parecía haber nacido viejo. Era pelirrojo, Saint-Bébé, muy seductor, amigo de Víctor Hugo. Y bueno, se armó el primer triángulo. El Saint-Bébé admitía que lo que más le gustaba era hablar de la obra de los demás. Bueno, por eso era crítico. Y también le gustaba vivir en la casa de los demás.
Ah, bueno,
eso. Por eso empezó este triángulo con la mujer de Víctor Hugo. En una carta que le escribió al ya mencionado Víctor Hugo, dice: solo me siento feliz cuando me echo en su sofá.
Ah.
O sea, en la cama de los vivos este Gil duerme la siesta. Cuentan que Víctor Hugo no estaba muy contento con el asunto, pero el Saint-Exupéry era el crítico que defendía sus publicaciones. Era el tipo que
claro.
mejor hablaba de Víctor Hugo. Entonces, más que me importa. Digo. Otro Eugenio, que es Ionesco, que se interesó por el tema, por este triángulo, escribió que cuando el Saint-Exupéry admitió su amor, Víctor Hugo respondió que no tenía importancia. Y le pidió que siguiera con su esposa y también con sus buenas críticas. Pasaron algún tiempo los tres juntos hasta que Víctor Hugo se hartó y le pidió al Saint-Exupéry que se fuera. La reacción del crítico más influyente de la época fue volverse en contra de quien era su escritor preferido. Y entonces despreció su obra y continuó así durante muchos años, incluso espiando la vida personal de Víctor Hugo para batirla públicamente. Tras la muerte de Víctor Hugo, sus parientes encontraron en la biblioteca un sobre con tres sellos negros y con la palabra pudenda, digamos que sería algo de lo que avergonzarse. El sobre contenía cartas comprometedoras de Adele a Saint-Exupéry, que y el Saint-Exupéry le envió esas cartas a Víctor Hugo para hacerle comprender el alcance de la traición. Las cartas que la propia mujer de Víctor Hugo le mandaba al Saint-Exupéry, el Saint-Exupéry se lo mandó a Víctor Hugo. El otro, ¿cómo? Imaginás, ¿no? Leyéndolo.
Sí, sí, sí.
Pero hubo otro ménage à trois en la vida de Víctor Hugo. Allá por 1833, estaba buscando actores para la representación de Lucrecia Borgia. Y apareció una muchacha hermosa llamada Juliette Rouet. Y se presentó ahí, ¿no? Y él le asignó un pequeño papel. En los ensayos, Víctor Hugo comenzó a cortejarla. Y una noche de febrero de 1833... consumaron el amor. Hugo no tenía intención de abandonar a Adele ni a sus hijos, pero no importa, Juliet aceptó ser su amante y se mudó cerca de su casa. Durante años, Juliet le escribió a Monsieur Hugo cartas de amor. Llegaron a contarse 2000.
Es mucho, ¿no?
Es mucho, y más para un tipo como Víctor Hugo, que sí. estaba escribiendo.
Claro, ¿qué momento?
Tenía que escribir un montón de novelas y le llegaban las cartas de la
tía.
¿Con quién estabas anoche? ¿Qué sé yo? Cuando Víctor Hugo debió exiliarse a Bélgica, Juliet lo siguió. Y también en Bélgica fue su vecina. Expulsados de Bélgica, ella volvió a seguirlo. Y a cada lugar que iba, Juliet se convertía en vecina y Víctor Hugo, lo más tranquilo, continuaba encontrándose con ella.
Pero la
no es que la estaba acosando.
Pero
no.
La mujer no sospechaba que siempre estaba la misma
solo
vecina.
No sospechaba, no sabía. Bueno, en 1859, Napoleón III dio una amnistía a los exiliados. Y todo esto ya venía durando mucho. Calcule, empezó en 1833. En 1859, Napoleón III da una amnistía, Víctor Hugo vuelve a Francia y allí se enfermó. Fue en ese momento cuando Adele y Juliet se juntaron por primera vez junto a Víctor Hugo y no se separaron más, vivieron junto con él. Años más tarde, en 1867, cuando Adele cayó enferma, le regaló a Juliet un camafeo que Víctor Hugo le había dado durante su compromiso, ¿no? Y cuando Adele perdió la vista, Juliet leía para ella. Adele murió en 1868, pero Víctor Hugo no se casó con Juliet, siguió con ella, pero también con muchísimas amantes, entre las que estaban Sara Bernard, la actriz, una hija de Teófilo Gautier y otras. Hugo tenía por entonces 68 años y solía decir: el día en que nadie me ame, confío en que moriré. Y eso sucedió 2 años después de la muerte de Juliette, que murió en 1885. No, Víctor Hugo murió en 1885. A los 83 años murió Víctor Hugo. Así que este es el primer triángulo.
Linda historia.
Linda. Segundo triángulo con Iván Turgenev. Un poco de él, nació en 1818 en Oriol, en Rusia. Parece que la mamá de Turgenev, Bárbara Petrovna, regenteaba despóticamente la finca en la que vivían y se creía una reina, se creía. Tenía trono, nombraba a sus sirvientes con títulos inventados y los castigaba con azotes por cometer infracciones imaginarias. Turgenev estudió en Berlín, allá recibió la influencia del romanticismo alemán. Pasaba largas horas hablando con Lettina van Arnim, una vieja amante de Goethe, que, bueno, también era dueña de un salón. ¿Vio? En San Petersburgo, Turgenev conoció a una soprano llamada Pauline García Viardot, que a los 22 años llegó a la Ópera Imperial para actuar. Y Turgenev se enamoró y quiso cortejarla, ¿no? Pauline estaba casada con el señor Viardot, que era director de la ópera italiana en París. Resulta muy eficaz una descripción que hizo Enrique Heine de la diva, de esta Paulina García. Era fea, dijo Heine. Pauline era hija del tenor y maestro del bel canto, Manuel García. Hemos hablado alguna vez de él y de su alumna, la soprano Joaquina... La alumna creo que fue María Malibrán, pero eran hermanas con Joaquina Briones. Al principio Turgenev fue tratado como uno más del montón de admiradores, ¿vio? Sí, un momento, ya lo voy a atender, vaya poniéndose en situación, en fin. Las sopranos eran los símbolos sexuales de la época y los hombres se arruinaban o se batían a duelo, se mataban por ellas. Los admiradores de Pauline se batían incluso por el derecho a cortejarla. No,
ni siquiera sin saber si...
No, por su amor, claro, sin saber si les iba a dar bolillas, ¿no? Había sido amigo de Chopin, que compuso para ella, y también de George Sand. La estrategia de Turgenev para seducirla fue así. Él era ya un escritor de renombre, y se le acercó al marido, al señor Viardot. Sabía que Viardot era un empresario, como se ha dicho, y le pidió que se convirtiera en su apoderado. Viardot aceptó encantado, le dio una pieza en su casa de París. Allí Turgenev fue a escribir, y a ver si le pasó. Vio cómo son estas cosas. Se acercaba a Pauline y la sedujo nomás. Una noche, después de una cena entre los tres, Viardot se fue a dormir borracho, y adivina qué.
Sí, bueno, aprovecharon ahí.
Muy bien. Turgenev estaba un poco aterrado porque pensaba que en cualquier momento iba a ser asesinado por el señor Viardot. A la semana siguiente encontró una nota en su puerta. Decía: señor Turgenev, debo aclararle que lo he elegido yo a usted por encima de otros posibles amantes de Pauline. Firmado Viardot. Y desde entonces vivieron juntos 30 años. Allá por 1863, la voz de Pauline se quebraba un poco en las notas altas y se vio obligada a cantar en teatros de menor jerarquía, en Prusia, donde se mudaron los tres. Y en esta casa, junto a Viardot y Turgenev, se dieron solo conciertos exclusivos. ¿Sí? Allí iban muy seguido Bismarck, el canciller de hierro, Wagner, y un montón de príncipes y alcahuetes. Turgenev escribía y colaboraba en las operetas que cantaba Pauline. Él promovía su canto, por más que la voz de Pauline ya no era la misma. Tolstoy dijo que Turgenev no hacía otra cosa que dedicarse a una estrella que ya se había apagado, que era la voz de Pauline. En 1883 Turgenev se enfermó y murió. El señor Viardón ya había tenido la precaución de morirse unos años antes. Y antes de morir, naturalmente, no lo voy a escribir después, Turgenev escribió Una vida para el arte, que era su propia biografía, autobiografía. A la muerte de Turgenev, Pauline se hizo cargo del manuscrito, pero una parte la destruyó, porque bueno, era donde Turgenev contaba, y entonces apareció Pauline, sí. Imagínese que no. Se contaba todo. Y pidió, una parte la destruyó, y el resto pidió que no se publicara hasta que ella se muriera. Y para peor, no se murió hasta 1910. E incluso los herederos de Pauline se negaron a publicar esos escritos. Ah. Así que, ¿uno escribe para qué?
¿Y nunca se publicaron?
No, o sí, pero...
Ah, bueno, después. Claro.
Última historia. Un triángulo amoroso un poco desparejo. En su noche de bodas, en 1848, John Ruskin, un tipo que dominaba la crítica artística por esos tiempos, informó a su novia, Effie Gray, se llamaba, que nunca ultrajaría su pureza. La noche de bodas, ¿eh? Mirá, disculpame, dice el tipo, rascándose contra la pared, pero nunca voy a ultrajar tu pureza. Y a la mena, la idea no le gustó mucho.
No, claro.
Además de crítico de arte, Ruskin fue un reformista británico, un poco socialista, también fue un gran poeta, ¿eh? Ruskin estaba preocupado por defender a un grupo de artistas que formaban la hermandad prerrafaelista. ¿Qué eran estos tipos? Eran poetas y pintores, primero pintores, que creían que Rafael de Urbino, no era el ápice de la historia de la pintura, sino el principio de la decadencia de la pintura. Y entonces preferían a los primitivos italianos y flamencos anteriores a Rafael, que eran unos tipos que pintaban con mayor inocencia y, a juicio de los prerrafaelistas, con mayor autenticidad. Bueno, Effie Gray, la mena esta, al final, ¿qué hizo? Abandonó a John Ruskin. Y se fue con otro pintor llamado, no con otro pintor, con un pintor, llamado John Millet. Se casó con él, tuvo 8 hijos, chao. Ruskin quedó solo y fue a golpearle la puerta a una pareja. A la pareja que formaban el pintor Dante Gabriel Rossetti y su modelo, Elizabeth Seidel. Rossetti, desde luego, era parte principalísima del grupo de los pre-rafaelistas. Y Ruskin se unió a aquella pareja castamente, como era su estilo. Vivió con ellos y participó como observador, disculpen, de las reuniones amorosas de sus anfitriones. Y eran felices los tres. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres.
Ese, se quedaba ahí y miraba.
Se quedaba ahí y miraba. A su manera, Ruskin, ya sabemos cuál es su manera, ¿no? Estaba enamorado de Elizabeth Seidel, la modelo, pero sufrió terriblemente cuando, por algo que no fue su culpa, todo se fue al demonio. Y fue espantoso. Y voy a contar esta historia que creo que alguna vez la contamos aquí. Aquí está, le pasan un poco por arriba. Una noche después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dictar una clase en un colegio que justamente era un colegio para obreros, fundado por el propio Ruskin, que, como se ha dicho, era un poco socialista, Rossetti también. Terminada la cena, Ruskin se fue a dormir. Rossetti no tenía clase esa noche, en realidad. La versión que yo tengo dice que estaban cenando incluso con el poeta Swinburne y que Swinburne lo acompañó a Dante Gabriel Rossetti. Le dijo, bueno, che, le dijo la mina, me voy al colegio que tengo una clase, yo qué sé. Y cuando salieron le dijo, mirá, Swinburne, dijo Rossetti, no tengo una clase, voy a visitar a un amante, la amante que tengo. Esta amante era una mena, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era muy grande, muy grandota, y el propio Rossetti le decía cariñosamente el elefante.
Qué cariñoso. De, ¿no?
Pero a ella le gustaba. Bueno, Rossetti se quedó, Swinburne se fue, sí. Rossetti se fue a la casa de su amante, del elefante, y cuando volvió, encontró que Elizabeth estaba muerta. Había tomado una dosis excesiva de cloral, que era un producto que tomaba ella contra el insomnio. Y Rossetti supo que ella sabía también de sus amoríos, y entonces se rompió el triángulo, pero también Rossetti quedó con una sensación de culpa. Acá dice, al poco tiempo Ruskin enloqueció, renunció a su cátedra en Oxford, que no sabíamos que tenía, y renunció a todo. Rossetti de algún modo también, pero hizo algo en el entierro de Elizabeth Siddal, hizo algo siniestro. Tenía él un cuaderno de poemas y de escritos que eran muy buenos, y tenía una sola copia. Se los puso en el ataúd de la mena, sí. Elizabeth Siddal. Lo cerraron el ataúd, lo enterraron con el libro de poemas. Como si le ofrendara algo, ¿no? Y después Rossetti se fue a vivir una quinta por ahí. En fin, estaba un poco inestable. Lo que sea. Pero se fue a vivir a una quinta. Ahora, mirá lo que pasa. Vienen los amigos, Swinburne, todos esos sí. amigos, y le dicen, che, ¿cómo vas a poner el cuaderno de esos versos? Algunos de sus amigos los conocían. ¿No tenés copia? No, ese tipo. No puede ser que hayas hecho eso. Es la mejor obra de tu vida. Bueno, empezaron a melonear para que desenterrara el cuerpo de su amante y se hiciera otra vez con él, con el librito. Y así lo hacen. No estaba presente Rossetti cuando lo desenterraron, se quedó en la casa emborrachándose. Sí. Y los amigos fueron, hicieron todos los trámites, qué sé yo, desenterraron. Le ahorro todos los detalles.
Sí, sí, bueno, por favor.
El estado en que estaba el libro.
Sí, no.
Pero no. Recuperan el libro, y ese libro es el que dicen por ahí, siempre hablan, el que cimentó la gloria de Dante Gabriel Rossetti como poeta, ya que también era pintor Rossetti.
Claro, claro.
Parece que no era muy bueno. Borges dice que él vio los cuadros, los vio justamente en el British Museum,
sí.
y no le gustaron. Pero sí vio también sus ilustraciones, y las ilustraciones sí le gustaron. Pero parece que no era muy bueno como pintor.
Igual que lo haya visto Borges, ¿no? O sea,
sí, claro.
Pero estaba medio limitado,
cuando,
¿no?
Los vio cuando él era joven. Sí, claro. Qué sé yo. El caso es que... No, entonces no, ¿eh? Entonces sí que me voy a otro programa. Bien. ¿Por dónde iba?
No, que bueno, que finalmente el libro resultó ser más trascendente que...
el libro. Ahora bien, muchos años antes, él, cuando él se fue a París con la mujer... mejor dicho, no, con la mina esta, con Elizabeth Chia. No, la mujer, la que se mató con el cloral fue la mujer de él, no Elizabeth Chia. ¿Está claro? Porque yo por ahí dije en el cuerpo de Elizabeth Chia.
Sí,
no,
sí.
Era el cuerpo de la mujer, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Siddal era la amante. Y había pintado un cuadro. Se fue de luna de miel con la mujer y pintó un cuadro donde estaban él y la mujer mirando hacia un bosque donde había una visión que también eran él y la mujer. Eran él y la mujer mirándose a sí mismos. Y hay una leyenda que está en muchos lugares del mundo, en Alemania muy fuertemente, la leyenda del doble, que dicen que cuando uno ve, cuando uno se encuentra con uno mismo, se muere.
Ah.
El doppel es el doble. Y aquí están los dos, mirándose, sí, ¿no? Él y la mujer. La mujer, que como hemos dicho, se tomó una dosis de cloral, murió, Rossetti le metió el libro, después la desenterraron, bla, bla, bla. En una de esas, con el paso de los años, es Rossetti el que toma una dosis de cloral. Y se muere de la misma forma que se murió la mujer. Lo que le da al cuadro ese,
claro,
como se llama, creo, conociéndose a ellos mismos, algo así se llama, le da un sentido premonitorio, ¿no? Igual, esto no forma parte del triángulo, sino que forma...
No, bueno, pero qué historia.
Tonterías que uno conoce. El triángulo era Ruskin con Dante Gabriel Rossetti y...
la mujer.
Y la amante.
Claro.
La amante. La amante de Elizabeth Sida. Bueno.
Qué música.
Sí, me extendí un poco, pero había cosas divertidas aquí, ¿no? Son tres triángulos estos. Tres triángulos. O sea, cada triángulo tres puntos.
Sí.
Nueve puntos se llama el tango que vamos a escuchar.
Sí, ¿pero qué tiene
compuesto
que ver?
Por Francisco Canaro, bueno, seguramente.
No.
Un día se habrá acordado Canaro.
¿De qué?
De estos triángulos amorosos.
¿Pero qué? ¿Qué es nueve puntos?
Nueve puntos en realidad era la velocidad máxima de los tranvías. Cuando se decía que el tipo puso los nueve puntos.
Iba rápido.
Iba rápido a la noche. Claro. El 22 iba a Quilmes.
Claro.
El tranvía 22, ¿no? Entonces, como no había nadie, la verdad ponían los nueve puntos. No. Pero a nosotros nos parece mejor que nueve puntos sean tres triángulos, que era el tema de hoy. Lo escuchamos por la orquesta de Osvaldo Fresedo.
Era Osvaldo Fresedo, La Venganza Será Terrible. 9 puntos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Sí.
Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos acá, ¿no, Guile?
20 horas en Venezuela, 3:30.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, hace 3 meses que salgo con un tipo. Bueno. Tenemos aquí consejos para seguir durante los primeros 3 meses.
Son claves.
De la relación, que son claves y en algunos casos son la totalidad de la relación. Bien, primero, fuera de programa, un consejo supernumerario que hay aquí que dice: decir te amo antes de tiempo.
¿Qué?
Antes de tiempo es una de las cosas que no debes hacer.
No,
antes de los 3 meses no lo digas te amo.
Eso asusta al otro.
Sí, al otro que tiene.
No, al otro.
Al próximo.
Bueno, después. Dedícale, el primer consejo es, dedícale versos sinceros y románticos.
¿Y cómo son los versos sinceros?
Son, en el romanticismo la única posibilidad son los versos sinceros. Porque tiene que haber una relación entre... Discúlpeme, había este hecho un plomo, ¿no?
No,
le digo nada.
A ver,
explica el romanticismo. Igual esto lo dice
la relación que hay entre el artista y la obra es muy estrecha.
Claro.
El lector debe creer que lo que el artista cuenta le pasó.
Sí.
Así que es necesaria una sinceridad, o diría yo mejor, una sensación de sinceridad.
Sí.
Bien, recuerda que no hay persona que se resista a la palabra. Ah, no.
Sí.
No. Bueno. No. Si querés encantar a tu enamorado o enamorada, dedícale los poemas más bellos de amor. Si puedes elegir entre los versos de Benedetti...
Sí, bueno.
Pero, yo pensé que...
Que eran propios.
Que eran propios, los ver, ¿no? Es mejor, de otro así uno no tiene que andar...
Pero...
Viendo, a ver, contando con los dedos.
No, señor. Pero ¿sabes lo que puede hacer? Lo puede hacer pasar como propio.
Sí,
claro. Que hasta que encuentre ella el libro de Benedetti.
Sí, ¿quién va a andar leyendo? Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Sí.
Escribir, por ejemplo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Bueno. Eso es de Pablo Neruda.
No, ¿sí?
Bueno, sí, pero eso...
Amor, lo escribí para vos.
No, eso es de Pablo Neruda. Es el comienzo de un poema de Pablo Neruda. Está acá en este libro.
¿Qué libro?
Mejores poemas de Pablo Neruda.
Bien, en todo caso, es así. Regálale un ramo de flores cada vez que cumplen un mes.
Uy, qué pesado.
No, es un pesado.
No, o sea, digo, el primer mes puede ser.
Porque
ahora,
en los primeros 3 meses es como si hacemos la metáfora, la alegoría que es una casa. Los primeros 3 meses son el cimiento.
Son las cloacas. Sí.
Después se construye toda para arriba.
Sí.
Si está bien firme, sigue para arriba.
Dice, la época de flores reclama envolver rosas y regalar un ramo cuando cumplan 1, 2 o 3 meses. Después ya no.
Sí, pero cuidado. Y no, pero al cuarto le va a decir, ¿te olvidaste?
¿Y las rosas?
Claro.
¿Que ya no me traes más flores?
Claro.
¿Te olvidaste?
Tercero, no se te ocurra decirle que la necesitas.
Sí.
No.
Hay que ser romántico día y noche, señor, sin dejarse llevar por un vulgar sentimiento de necesidad.
Claro.
¿Cómo
que
necesita?
Que no es,
Decir, fulana, te necesito. Vení.
No.
No.
Andame hasta la fiambrería.
Ni tampoco diga esas palabras frutícolas, mi media naranja.
No, mi media toronja.
Nada de eso.
No ensucien el amor con falsas emociones tan pronto. Se enojó el tipo.
No, está bien, está perfecto.
Está despechado.
Estoy de acuerdo con lo que dice.
Bueno, amar significa compartir, no necesitar.
Claro.
A mí esos tipos que dicen lo que significa amar y lo que no significa, sí, en 10 minutos,
sí,
me fastidia.
Además, después se lo dicen con cualquier cosa, lo que significa, sí, todo, sí, la amistad.
Tal cosa es tal cosa y no tal otra.
Sí, sí.
Ay, seguro. Después, cuidado con esto, ¿eh? No sigas frecuentando tus relaciones pasadas.
¿Por qué?
Tiene razón, señor. ¿Qué va a ir a...?
Pero yo quedé muy bien con mis ex.
No podés. ¿Vas todos los días a tomar café con tu ex?
Sí.
¿Y qué es lo que hablan tanto? ¿Hablan de mí?
No hablamos de... ¿De qué hablan?
¿De ustedes?
Mi amor, no hablamos de vos.
¿Y de qué es lo que
hola
hablan? Que yo no me puedo enterar.
¿Qué tal? Soy tu ex.
Hola.
Oh, ¿qué haces vos acá?
Sí, yo soy la actual. ¿Cómo andás, nena?
Ah, ¿qué tal?
Me voy a ir con
vos no te vas a...
Yo tengo una relación muy buena con mi actual también.
Sí, sí, vos tenés...
Casi una... tan buena como con vos.
Ella está pareja.
Bueno, acá dice, de nada sirve decir que son novios si se comportan como si no lo fueran.
Claro.
Muy bien.
Bueno, ¿y qué?
Muy bien.
¿Y cómo?
Eso es lo que le dije yo a una novia. Y un ejemplo es estar hablando con los exnovios. No hay excusas.
¿Por qué?
Si decidiste entablar una relación, es momento de cerrar viejo ciclo. No le hablas más.
No, pero no es que no le hablas más.
No le hablas más o no me ves más. Elegí.
No,
elegí.
Bueno. No, bueno.
O él o yo.
No, bueno, pero...
o
yo,
ella.
Vos sos mi novia.
Sí, ¿qué tal?
Vos sos mi novia. Y ella es Natalia. No es mi ex, es Natalia.
Bueno, ¿sabes qué? No lo es más.
Va a ser mi amiga por siempre.
No es más.
El día que yo te deje, también vas a ser mi amiga.
No me ves más. Bien. No dejes los mensajes en visto. ¿Visto?
Le clavó el visto.
Le clavó el visto, eso es la jerga de
WhatsApp.
Bueno,
pero es cierto que hay que por lo menos responder, aunque sea con un dibujito.
Claro, una rápida respuesta.
Un dedo.
Este.
No, señor. El emoji del dedo es...
Claro, pulgar. Si estás muy, muy ocupado, bueno, manda un texto como...
Después te llamo.
Déjame de hinchar.
¿No?
Veo que hay textos, sí, hay textos preformateados automáticos. Sí,
claro, debe estar ese.
Que dice, disculpa, estoy manejando.
O estoy ocupado, te llamo en un rato.
Estoy en una reunión con los directivos de la radio, claro. Otro.
No le dediques canciones que muestran el lado enfermo del amor.
Claro.
Ah, por ahí le dedicas una canción y justo es una canción.
La fulana.
Sí, la fulana. Claro, No, la fulana está buena.
Sí, todavía.
No, el otro, qué sé yo, cobrate y dame el vuelto.
Sí.
Cosas así.
Mano a mano.
Ya no te quiero.
No.
Sí, bueno. Las canciones románticas sí están permitidas, ¿no? Pero está Every Breath You Take.
Cada vez que respiras.
Cada vez que tomas una respiración.
Sí, claro.
Sí.
Es también una muestra de profundo y tierno amor, dicen.
Bueno, entonces
Sin embargo, Sting declaró que se trata de un tema enfermizo.
Ah, bueno, entonces.
Chao. Después, en los primeros 3 meses, no le presentes a tu familia.
Me parece una buena medida.
Es una buena medida. Podés presentar una familia... Nunca se nos ocurrió esto. Presentar una familia ficticia.
Claro, que...
Pero que... ¿Qué
usted se consigue unos amigos mayores que usted?
Sí.
Y le dice que son sus padres.
Claro.
Y ya los adoctrina para que no lo hagan pasar vergüenza.
Claro, y que le dicen cosas que falsas sobre usted. Por ejemplo, que...
No, pero por ahí son amigos, ya conocen todo. Sí, son amigos.
Estuviste así de ganar el premio Nobel.
No exagere tampoco.
Después dice, cuidado, porque presentar a la familia puede impresionar mucho al otro. Sí,
sí, sí.
A cada familia. No le mientas. ¿Cómo no le mientas? ¿Cómo lleva adelante una relación de amor?
¿Cómo?
¿A qué se refiere?
No, porque si...
No, tienes que... Usted tiene que ir con la verdad, siempre con la verdad.
No.
Si usted miente,
está loco,
usted. En algún momento, si la relación sigue y usted mintió, en algún momento se va a descubrir que usted mintió.
¿Qué se va a descubrir?
Sí, señor.
Sí, señor.
Si se descubrieran todas las mentiras.
No, pero digo, hay detalles.
Otro gallo nos cantara.
Pero nunca pasé por acá, dice usted, por ejemplo. Claro,
nunca estuve en Monte Grande.
Nunca.
Si mientes ahora que todo es perfecto, bueno, cuando vengan los problemas de verdad, ¿qué queda, no?
Claro. Dice, además,
eso si, dice la mena.
Si usted mintió, se tiene que acordar en qué mintió.
Sí. Eso
no, pero ¿sabe lo que conviene hacer?
Tener un, ahí escrito.
O un cuadernito. Un
cuadernito con mentiras.
De mentiras, con una etiqueta, mentiras.
Si, cuando se bijurca la mentira, se pone los mentiras 2.
Claro, mentiras 2. Y pone también una columna, las fechas.
Claro.
Y los damnificados.
Como
de la
no
mentira.
Había ido a pescar.
¿A dónde fue? Semana. Todos los lugares falsos donde fue.
Yo, claro. Los marca en un mapa.
Fuiste a pescar. Hoy fui al centro y pone un ojo guiñando. ¿Sí? No le digas en los primeros 3 meses que es el amor de tu vida. ¿Y qué le digo?
No le dice te amo, no le dice que es el amor de tu vida.
La mina va a creer que le quiero vender algo.
No, no le dice che.
¿Eh?
Che le dice.
Hay una cosa que es muy sencilla. Me gustas.
Chao.
Me gustas.
Por más intenso que sea el amor, a los 3 meses no puedes decir de manera certera que es el amor de tu vida.
Claro.
No.
A los 3 meses, un día usted llega y dice, me gustas.
Chao.
Ya no me gusta.
Y en pocas palabras, chao. Después no extorsiones.
Claro.
Por ejemplo, si vas a esa fiesta, no me ves más.
Claro. No. Es la fiesta de mi mejor amigo, Aldito.
Sí, bueno,
vos andá,
sí,
no me ves más.
No, bueno, pero festeja que se compró la mesa Metegol, que ahorró todo el año para comprarse la mesa Metegol.
Pensá, si lo preferís a él, sí, etcétera.
No, bueno, pero es un rato. Aldito yo lo conozco desde los 9 años.
Bueno, cuando vuelvas vas a ver lo que te vas a encontrar. Sí, sí.
¿Qué me voy a encontrar?
En la cama va a haber un Metegol.
Vos sabrás, sí.
Bueno, pero no, así no se puede, no podemos llevar bueno, así la, no la se relación. Puede.
Yo no tengo más nada. En realidad lo que pasa es que estamos muy extendidos hoy, ¿no?
Sí, sí, con el
que
tiempo
nos llega, nos hace una seña lo de la radio, tengo que cortar. Qué lástima, porque venían los mejores consejos.
Pero ¿y cómo vamos a interrumpir así con los mejores consejos?
Hay gente... Si así nosotros...
Estamos dando un servicio.
Solfa, bueno, yo soy más solfa que...
No, bueno, no.
A mí me dan una orden de la superioridad de la radio y yo me prosterno y empiezo a decir...
No, bueno.
Sí, señor fulano, sí, señor...
A mí que me la venga a dar el director la orden, señor. No emisarios, cualquiera que viene gente... Sí.
Correo sin estampil, digamos.
Claro, me dice, vengo de parte del director.
Igualmente, es un buen momento... para escuchar música. Permiso.
Bueno, muy bien.
Pausa.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
750. Una señal.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada.
funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, y hay mensajes.
Vengadores, soy Cristian de Avellaneda. Es la primera vez que vengo, ¿eh? Y es un placer oírlos siempre. Nunca cambien, dice Capos.
Acá hay un saludo para Panchito de Rosario de parte de su hermano Raúl. Y Daniel pide el rancho de la Cambicha. Casi sigo con una letra.
Sí, que no era correcta.
Al compás del acordeón a bailar el rajido doble. Bueno, está bueno.
¿Qué es más fácil, olvidar un gran amor o enamorarse nuevamente?
Pregunta. No sé. Bien. Enamorarse nuevamente es más fácil.
Sí, sobre todo si no olvidó el viejo amor.
Saludos de la Liga de las Naciones, José, que es colombiano.
Hola, José.
Guadalupe es mexicana y Pancho es argentino, ¿eh?
¿Dónde está?
Desde Bahía Blanca,
bueno, vinieron. Bueno, miren. Gracias por venir, gracias.
Viajé 400 kilómetros desde Mar del Plata, sí, para poder conocer.
Como es obvio.
Bueno, sí. Para poder conocerlos y ver personalmente si son reales o una leyenda, dice Cristina.
Bueno, sí, bueno. No preguntemos las conclusiones.
Bueno.
Mirta de Lanús dice, ay, Vichy, ¿viste cuando vos decís que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo?
Sí.
Tenés razón, estoy viendo La Venganza en vivo. Acá, el guiso, cocinalo vos.
Dos mensajes. Uno dice, Vengadores, ustedes que son músicos, ¿me pueden ayudar? Tengo la letra y me falta la música. La letra es, a volver, vamos a volver, vamos a volver, Y firma Fernando, el desubicado de Recoleta. Y después, bueno, bueno, no importa, pero dice, hay otros, Marcelo, de este, el anterior era el desubicado de Recoleta.
Sí, sí.
Y este es el no menos desubicado de Casanova, Marcelo.
Sí.
Y dice, tiene la letra, que repitan todos, si se puede, si se puede.
Soy Diego Moya de Ciudad de Mendoza. Vengo con mi compañera de leche de más de 25 años. Quiero pedir un tema, tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario o no.
Sí, sí, sí. Bueno, acá hay gente que dice, un saludo desde Villa Corina. Gracias por el programa que se disfruta mucho.
Bien, Alejandro Barto Guirespi, hace 30 años aproximadamente, sí, la última vez con ustedes, dice, que en el Club Oeste de Caballito, por supuesto.
¡Ah, qué lindo club, por Dios!
Estaba el representante 25 de mayo, Stronati, dice. Abrazo, sí, sí. Quique, de Parque Patricios.
Bueno.
Hola, dice Claudio del kilómetro 18. ¿Se suspendió la gira por Jujuy? No, se postergó. ¿No?
Se suspendió.
Se postergó para después, como todas las postergaciones.
Está muy informado.
Sí, muy bueno, sí. Muy bien, muy preciso.
Sí, sí, sí. Es toda la información que puedo darle, señor.
Se viene el maestro, ¿no? En cualquier momento.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Galgacé. Y acompañen esta noche. con nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona de Carlos Molina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico, Ale.
Bien, Mauro pide Fat Bottomed Girl.
Oh, yes.
De Queen. Sí, a ver. ¿Quiere tocar la pandereta, Gillespie?
Sí, por supuesto. Esta.
Pero todavía no.
Oh, dos, tres. Oh, you gonna take me on tonight. Oh, down beside the red fire lines.
I was just a skinny lad, never knew no good for man. But I knew life before I left my nursery. And at the lawn we beat by Penny, she was such a naughty nanny.
Interrumpió, qué mal que estuvo.
Mire que no pido más temas, ¿eh? Y acá se hace. Tuve una reunión con las autoridades de la radio.
No lo dudo.
Che, tranquilos ustedes. Bueno, no se tome confianza, que así como me ve de chiquito, soy de jodido también, ¿eh?
Así.
Maestro, le pide Monte Criollo.
Cuarenta cartones pintados con palos en sueños de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome ficha la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé directo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del bastón me quieren vengar. Hoy juego mi careta tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rezo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
¡Qué lindo!
Muy bien, maestro. Laura pide Knocking on Heaven's Door.
Vamos, right. Dos, tres y...
Mama, take this watch for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Thank you. Dolina, Please, Please Me, de los Beatles.
¿Vamos? Oh.
Sí.
Sí.
¡Oh, dos, tres!
Come on, 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 please be all yeah, like I did you. You don't need me to show the way, love. Why do I always have to say, love? Come on.
Junta Electoral ha devuelto la trompeta de Gillespie.
Bueno, ¿qué le parece hacer I'm Getting Sentimental Over You?
Sí,
de acuerdo.
¿Qué es esto, no?
En mi bemol mayor.
¿Te parece? Bueno, dale.
Vamos.
Dale.
Un, dos, tres.
Tres.
Y tenemos que marcharnos.
Bueno, ¿no? ¿Cómo no?
¿Con qué?
¿Con qué nos marchamos?
¿El cumbanchero lo quieren hacer?
Sí.
No me lo acuerdo.
¿No se acuerdan?
Sí.
¿Seguro?
Pero me...
¿Nos mandamos?
Requitín que va sonando. Dale.
Bueno.
Oh, dos, tres, y...
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Identidad,
memoria,
cultura,
idiosincrasia,
reflexión.
AM 750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.